Buenas noches a todos los colegas que se han unido en línea. Vamos a esperar unos 2 minutos para que se unan todos a nuestro seminario web de hoy. Bien, vamos a comenzar. Nuevamente, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los colegas que se han unido a la Secretaría del Fondo EIF, donde vamos a explicar cómo completar la LOI para presentarse al fondo para una GSU. Hoy vamos a hablar de cómo completar el formulario de la carta de interés. Luego vamos a tener entre 15 y 20 minutos para preguntas y respuestas para que los colegas en línea nos planteen las preguntas. Quería darle algunos detalles sobre el hecho de que tenemos interpretación en directo disponible. Hagan clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la ventana del Zoom y seleccionen su idioma preferido, que puede ser francés, español o árabe. Solo pueden acceder a la interpretación si se conectan al audio a través de su ordenador y no por teléfono. Rogamos a todos los miembros del equipo hablar despacio y con claridad para facilitar la labor de los intérpretes. La sesión informativa técnica se está grabando en 4 idiomas y se subirá a la página web del EIF. Por favor, utilicen el cuadro de preguntas y respuestas para hacer preguntas a lo largo de la presentación. Y los colegas en línea también van a poder hacer preguntas en vivo en el segmento de preguntas y respuestas. Ahora le paso la palabra a su papa, especialista en coordinación de proyectos del EIF, para que nos guíe a través de la siguiente sesión sobre la elaboración de la carta de interés para acceder a las primas de la unidad de igualdad de género y a la financiación flexible de proyectos en el marco del fondo. Suparva, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. De comenzar la primera parte en cuanto a completar la carta de interés, quiero hablarles de una lista de verificación rápida para determinar su elegibilidad para solicitar un FPF. La primera consideración es que sean una institución de seguridad, que provengan de un TPCC para las operaciones de paz de la ONU. Queremos asegurar de que también ya haya completado una evaluación creíble de las barreras, lo cual es fundamental para cualquier FPF. En tercer lugar, también solicitamos que el proyecto flexible aborde las barreras de alta prioridad que impiden la participación significativa de las mujeres uniformadas en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Si cumplen uno de estos tres consideraciones, pueden optar. Tengan en cuenta también que un FPF está diseñado para un plazo de ejecución de 2 años. El importe es entre 100 mil y 1,5 millones de dólares estadounidenses. El proyecto flexible va a contribuir a cualquiera de los resultados del EIF o MF Mi colega Agatha va a hablar sobre más. Y finalmente, pedimos que demuestren sólidos principios de gestión de proyectos durante la implementación. Por ejemplo, esto es crítico porque tienen que tener un seguimiento y una evaluación periódicos del proyecto. Siguiente, transparencia para el GSU o unidad con perspectiva de género. Una unidad con perspectiva de género es un concepto innovador para el EIF. Se refiere a un contingente militar, una unidad policial constituida que cumple los criterios de la GSU. Tiene que estar disponible directamente para el TPSC y la solicitud se realice únicamente el Gobierno Nacional. Actualmente está desplegado, se ha comprometido a desplegar en el año de la solicitud con rotaciones futuras previas, una formación militar, un batallón específico dentro del contingente de tropas desplegado de la ONU. La capacidad de despliegue de mujeres oficiales uniformadas en funciones operativas de liderazgo dentro de la unidad, un 5% de los objetivos del UGPS. Esto significa que para 2026 la unidad militar propuesta para la GSU debe integrar un 18% de mujeres oficiales y para una FPU un 22% de mujeres oficiales uniformadas. Para dos rotaciones adicionales que pueden ser consideradas en el FIE, para 2027, 19%, FPU 24%. En 2028, la unidad militar debe integrar un 20% en la unidad militar y FPU un 25% de mujeres oficiales uniformadas en puestos operativos y de liderazgo. La institución de seguridad se compromete a invertir las primas de la GSU para apoyar y aumentar la participación, el crecimiento y el liderazgo de las mujeres oficiales uniformadas en puestos operativos y de liderazgo dentro de su organización, normalmente basándose en las conclusiones de un informe de la BA. Calculadora GSU. La siguiente transparencia les pedimos que consideren esta calculadora del GSU. Les van a presentar el enlace en la caja de chat. Esto lo que va a determinar una vez que antes de hacer la LOI, tienen que ver cuál es el punto focal a ser supervisado en la misión de las Naciones Unidas y que quieren aplicar para el EIF. Si todo esto una vez que esto se ha cumplido, les pedimos que sigan adelante con la carta de intención que ahora van a ver. La primera sección de la carta de intención el destinatario del fondo puede ser un gobierno nacional, una organización de seguridad de un TPSC, o sea, un país que contribuye con tropas y policía, es decir, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Seguridad Pública, en el caso de la policía, el designado, y también incluimos a la gendarmería en la policía. Puede ser la Policía Nacional o gendarmería. La segunda opción es que una institución de seguridad trabaja de cerca con las Naciones Unidas, o sea, una organización de las Naciones Unidas como ONU Mujeres, el PNUD, UNOPS, con la que el TPCC interactúa más a menudo en materia de RCC. Una tercera opción es una misión de las Naciones Unidas. Hoy no vamos a hablar de esto. Les pedimos que se unan al seminario del 28 de octubre para obtener más información sobre cómo las misiones de las Naciones Unidas pueden completar específicamente sus cartas de intención. Hoy nos vamos a centrar en un gobierno nacional y un puno. En el caso de que uno de estos dos sea el destinatario del fondo, en el caso de un gobierno nacional en que el ministerio competente sea el representante como receptor del fondo, el socio ejecutor se convierte en la institución de seguridad real. Por ejemplo, si por ejemplo tenemos un signatario que es el representante de defensa, si por ejemplo es el Ministerio de Interior, la policía o la gendarmería como entidad va a ser el socio implementador. En el caso de que sea un puno como receptor de los fondos y se va a pedir que el socio de implementación sea el ministerio responsable por esa unidad, que puede ser el Ministerio de Interior, de Defensa, etcétera. En algunos casos, una organización de la sociedad civil puede ser el socio implementador para un proyecto flexible. Por ejemplo, como una institución de seguridad tienen una política y quieren solicitar que una organización de la sociedad civil tenga el liderazgo, estamos presentando columnas adicionales donde se pueden poner los socios implementadores adicionales, como puede ser una organización de la sociedad civil. En la sesión de primas de una GSU, el receptor final es el gobierno. No transferimos fondos a una institución cuando se está solicitando una GSU. El socio implementador va a ser la institución de seguridad. En la práctica, el EIFE alienta una aplicación de GSU junto con una solicitud de proyecto flexible o MOWIP. En estas situaciones, tienen la posibilidad de asociarse con una organización de las Naciones Unidas, pero esta organización solo les puede dar apoyo en la evaluación y el primer socio implementador son las instituciones que representa el ministerio, van a ser los que reciben el premio, la prima de GSU. Entonces, los fondos los recibe el gobierno. En el cuadro 2 de la parte 1 se refiere a los requisitos. Aquí tienen que completar si se están presentando para GSU, EFP o ambos. Aquí también solicitamos la cantidad final que están solicitando para el proyecto en particular. El FP tiene el presupuesto final y la prima del GSU, donde se obtiene la cantidad a través del calculador de GSU con tres rotaciones, con la prima que se solicita. En el punto 3, que es la duración del proyecto, un proyecto flexible está disponible durante un máximo de 2 años. Hay que indicar el cronograma para el proyecto flexible de acuerdo con este límite. La prima GSU tiene un máximo de 3 años desde el día de la solicitud. Esto se incluye el primer año de estudios para la misma unidad. Requisitos del EIF. Hay dos cajas que una se refiere al HACT, que es el enfoque armonizado de las transferencias de efectivo. Esto se usa cuando el receptor del fondo es el gobierno nacional. No es necesario cuando se trata de una PUNO. Tampoco se necesita para la financiación autónoma de la GSU. Sin embargo, cuando un gobierno nacional que se presenta para una T, que es un TPCC, se solicita, y esto es un proceso que se estableció en la Asamblea General de 2005 y es un proceso de identificación de riesgos mediante una microdevaluación y se deben desarrollar mediante la mitigación para reforzar la capacidad nacional de gestión de fondos con el fin de superar cualquier nivel de riesgos. Esto no se trata de un proceso que determine un sí o no, simplemente un proceso de identificar riesgos y mitigarlos. La segunda evaluación se trata del HRDDP y está relacionada con la política de derechos humanos de 2013. Esto se aplica a todas las relaciones de Naciones Unidas con fuerzas de seguridad. Se aplica al gobierno nacional y a la PUNO como receptores de fondo. Esto se dispara cuando hay una transferencia de fondos, cuando a las fuerzas de seguridad que no pertenecen a las Naciones Unidas. El objetivo es evitar que las Naciones Unidas presten apoyo a fuerzas que cometen violaciones del derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho de los refugiados. Esto incluye la realización de una evaluación de riesgos y la aplicación de medidas de mitigación antes de prestar apoyo. En este momento les pedimos que verifiquen las dos cajas para mostrar que están de acuerdo con estas dos verificaciones. La caja número 5 tiene que ver con el firmante autorizado y es muy importante. Hay una explicación en la carta de interés. Esto debe ser firmado por el representante más alto de la institución de seguridad. Hemos identificado, por ejemplo, jefe de defensa, ministerio de defensa, comisario de policía, inspector general o ministro del interior o de asuntos internos, según se aplique a su país. Esto es importante para el EIF porque representa el liderazgo y la importancia de la persona a cargo. Cuando se implementa el proyecto y que ha sido comprendido dentro del contexto del país, hay que prestar atención al firmante autorizado. Esta firma se requiere antes de presentar la LOI. Ahora voy a pasar a la parte 2, que es el resumen del proyecto. ¿Cómo podemos describir este resumen? Primero tenemos que identificar un título adecuado. Tiene que ser un título breve y descriptivo. En cuanto a la descripción y objetivos del proyecto, el objetivo principal tiene que ser abordar las barreras prioritarias que impiden la participación significativa de las mujeres uniformadas en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, en la institución, en las operaciones con las Naciones Unidas. Además, demostrar cómo este proyecto respalda sus prioridades nacionales y las reformas institucionales con perspectiva de género y la RSS. Hay una relación de que es muy importante para el EIF en la evaluación de los proyectos flexibles. Es importante aquí describir brevemente un máximo de 3 a 5 actividades que se pueden lograr en 2 años y describirlas. Las actividades deben ser pertinentes, coherentes y eficaces con el fin de abordar los obstáculos prioritarios y las barreras. El máximo es de 5, de 3 a 5 actividades. También les solicitamos que reflexionen sobre las asociaciones durante la ejecución del proyecto. Esto es algo que el EIF alienta de las instituciones de seguridad y las TPCC que se presentan. Ejemplos de actividades en el pasado, por ejemplo, en la elaboración de la lista de mujeres uniformadas capacitadas aptas para ser desplegadas. Otras actividades han sido la capacitación en materia de desarrollo de capacidades y liderazgo con perspectiva de género para hombres y mujeres. También campañas de reclutamiento por algunas instituciones de seguridad para animar a las mujeres a alistarse en el ejército o la policía. También hemos dado apoyo para desarrollar una política de género para su institución de seguridad dentro de una institución de seguridad. La construcción y puesta en funcionamiento de una guardería infantil para las oficiales uniformadas y la atención médica para las mujeres y aumento del número de mujeres médicas. También ha sido una actividad que ha sido apoyada y específicamente para la policía, la formación para las mujeres policía uniformadas para completar el examen SAT para que estas capacitaciones sean considerado actividades lógicas en proyectos flexibles. Estos son ejemplos, no son todas las actividades. Pero la idea es que las actividades que ustedes detallan estén alineadas dentro de estas ideas. La aplicación para prima de GSU, pedimos que en el título se explique que es una referencia directa a la GSU, es decir, la financiación de la GSU para TPCC y la unidad. Pueden considerar una unidad donde vamos a considerar que hay un determinado número de individuos, 300 o 320. También se pueden solicitar distintas unidades, 2 batallones que son parte del despliegue para su misión. En cuanto a la policía, nos centramos en una unidad para una misión o una unidad para operaciones de mantenimiento de la paz. O sea que pueden hacer una solicitud para una unidad o dos unidades desplegadas. El título tiene que hacer referencia a al título de las unidades. En la descripción y objetivos para la prima GSU, les pedimos que destaquen los objetivos por los cuales se solicitan una prima GSU y las motivaciones. Hay una sección de cómo planean reinvertir y en esa sección les pedimos que sean breves en cuanto a cómo se va a ver la prima GSU en cuanto a su capacidad de traer un cambio a largo plazo en el contexto de su país. Otro aspecto que queremos destacar es cómo se necesita con una unidad o con varias unidades, cómo cumplen estas unidades los requisitos de la GSU según los términos de referencia. Las mujeres oficiales uniformadas tienen que representar un 5% por encima de la UGPS. Necesitan ese número en toda la unidad y pedimos que destaquen que estas mujeres uniformadas tengan todas las funciones y roles, incluidos los operativos, tareas de patrulla y de ingeniería de combate. Y también debemos asegurar que la seguridad y dignidad de estas mujeres oficiales, con un entorno de vida y trabajo seguro, libre de acoso sexual, violencia sexual, u otros comportamientos inapropiados. En la sección de descripción y objetivos, toda esta información tiene que incluirse y va a ser muy útil que lo hagan para ver cómo se ve la unidad GSU y cómo las mujeres están integradas en todos los roles, especialmente operaciones y liderazgo. Ahora voy a pasar a la siguiente sección, que se trata de la evaluación de barreras. Para los proyectos flexibles, en esta sección, responden para un proyecto flexible, la respuesta debe ser sí. Y para un GSU pueden responder sí o no. Se puede utilizar la metodología MOWIP u otra similar, pero se tiene que responder sí en el caso de un proyecto flexible. Bueno, como mencioné, para un GSU se puede responder sí o no. Hay que establecer una evaluación de barreras. Si no hay uno disponible, se puede poner no para una prima de GSU. Si se responde con sí, hay una sección en la parte 3 donde se piden los detalles de su BA actual, les pide que compartan el título donde se ha publicado. Esperamos que la evaluación de barreras esté publicada y disponible públicamente en un sitio web en línea. Lo ideal sería que nos dieran el enlace para esa evaluación de barreras. Hay una sesión detallada que pide cómo cuál es el resumen de la evaluación de barrera, cuál ha sido la prioridad principal en su evaluación de barreras, cuáles son las características y lo que se debe hacer para evitar estas barreras. Hay que responder la sección y dar toda la información para esta evaluación. En la siguiente sección, que es la parte 4, esta es una sección donde nos van a dar más detalles sobre el proyecto. Para los proyectos flexibles, para entender los fundamentos y la estrategia del proyecto, además de las preguntas que ya respondimos en la LOI, les pedimos que justifiquen un marco lógico o un análisis lógico de cómo está hecho el diseño del proyecto, incluyendo las actividades, y cómo van a eliminar las barreras en el mantenimiento de la paz. Tienen que mantener las prioridades del país y de la nación. Tienen que considerar cómo la institución considera cómo han mejorado los roles de las mujeres en roles de liderazgo dentro de la institución en las operaciones de mantenimiento de la FACS. Y les pedimos que se centren en los requisitos de gestión del proyecto. Es esencial en cuanto a demostrar que durante la implementación del proyecto flexible tienen un equipo de gestión organizado, que va a haber un equipo de liderazgo que tome decisiones para apoyar la implementación del proyecto flexible, que el aseguramiento de la calidad esté alineada con las reglas nacionales y que van a estar, van, que el proyecto en sí tenga un marco basado en resultados donde van a identificar los riesgos y van a monitorear las capacidades de evaluación. Todo esto va a ser explicado en más detalle por mi colega Ágata en la siguiente sesión y tienen que demostrar la relación calidad-precio de rentabilidad de la ejecución si el proyecto puede enfrentar riesgos. Otro tema a considerar es demostrar esta relación calidad-precio y rentabilidad en el diseño del proyecto y también en la implementación del proyecto. Lo que queremos ver es un proyecto que tiene apropiación y liderazgo, pero que también tiene actividades que ya están sucediendo y que ustedes puedan demostrar un cambio en la integración y apoyo a las mujeres uniformadas en instituciones de seguridad. Consideren, por favor, la demostración de la relación calidad-precio y la rentabilidad.
El informe que tienen tal vez tres o cinco que han priorizado y por qué han priorizado esos valores. Y también dando una sección de actividades y cómo las actividades que estás eligiendo implementar responden a estos obstáculos que han decidido en las instituciones, cuáles cambios esperan ver al final de estas actividades que se han implementado y cómo es que esos resultados de los desenlaces se alinean a las prioridades de las instituciones nacionales y cómo se manejarán esos fondos. Así que solicitamos que se enfoquen en la sección con los detalles de sus actividades, cómo implementan estas actividades y qué esperan ver como cambios una vez que se hayan implementado estas actividades. En esta sección en particular, solicitamos que llenen la caja con todos los detalles, las unidades que están presentando para esto. ¿Cuál es la unidad? Si tienen un número de unidad y la compartan con nosotros. Y esta es una sección dedicada donde proporcionan detalles adicionales en cuanto a la inversión. Les solicitamos que nos den un plan detallado de cómo el financiamiento que reciben o las primas que reciben se van a invertir en su país, en particular enfocándose en una participación significativa en de las mujeres en su institución de seguridad y cómo esto va a llevar a la habilidad de desplegar las operaciones. Algo que quiero presentarles es que una prima de GSU siempre se hace una vez que la unidad regresa después de un despliegue exitoso. Se despliega y después de un año que regresa la unidad es cuando esto sucede. La inversión de esta prima nos ayuda a asegurar que haya más mujeres oficiales en su institución para poderse integrar en sus roles operativos y eso es lo que en realidad queremos ver en los detalles que presenten en esta sección. También requerimos o solicitamos que en esta sección, en sus secciones en particular, nos proporcionen los detalles acerca de qué misión, hacia qué unidades están desplegando, ya sea militar o policíaca, si van a estar en las oficinas principales de la misión de las Naciones Unidas, si van a estar en campo y cuál es el estado actual. Si la unidad ya se ha desplegado en el pasado, solicitamos que nos proporcione la situación actual de cuántas mujeres están siendo desplegadas en esa unidad o unidades en particular y todo lo que se ha logrado. Así que de esta manera se evalúa cómo en el futuro podemos ver cambios en cuanto a la integración de las mujeres y sus líderes, y sus roles en el liderazgo. ¿Podría yo darles algunos ejemplos de nuestros proyectos anteriores? Hemos llevado a cabo varios proyectos como en Senegal, en la Policía Nacional de Senegal, y en eso fue en el 2024 y en el 2025 las instituciones que han invertido para proporcionar equipo sensible al género. Y también esto para establecer a las mujeres en las fuerzas policíacas. Este es un ejemplo que tenemos. Hay otros ejemplos de propuestas de inversión para las primas de GSU que se han recibido y han sido aceptadas por el EIF, la iniciativa del fondo ELSI. Y también en el reclutamiento, la sensibilización de género en todo el país para las Fuerzas Armadas, las que se han propuesto específicamente armaduras corporales indicadas, el entrenamiento correcto para hombres y mujeres en las fuerzas policíacas, y en Kenia una propuesta que se presentó donde se quería desarrollar para las mujeres dentro de las fuerzas de defensa de Kenia, para incrementar la participación y despliegue de las mujeres a operaciones futuras para el mantenimiento de la paz. Estos son ejemplos que hemos establecido. Algunos puntos adicionales que me gustaría señalar para estas unidades es que Este mecanismo es el primero de su clase, es innovador y esto es para incentivar el despliegue de mujeres oficiales, donde hemos visto un despliegue de estas unidades, pero esto no es para proporcionar fondos, en especial en situaciones donde ya se necesitan los GPS. Esto no es algo que quisiéramos motivar más para que lleguen a los objetivos o para que alcancen más de estos objetivos. Así que esto es un mecanismo basado en incentivos y nos gustaría que estos TPCCs lo consideren si cumplen con los requisitos donde van a integrar a las mujeres en las fuerzas. La idea tampoco es incentivar una situación donde las mujeres van a ser redesplegadas a misiones una tras otra, sino no, se van a estar monitoreando estas situaciones para asegurar que se cumpla los objetivos y que estén seguras en las instituciones y que ese despliegue uno tras otro no es aceptable para el EIF. Y monitoreamos el número de mujeres desplegadas hacia otras misiones. Así que si están desplegando dos o tres operaciones para el mantenimiento de la paz y solamente una se está considerando para primas de GSU, vamos a ver todo en general, en una institución en particular, de por qué están rechazando o por qué están cubriendo nada más lo mínimo. Estas situaciones las queremos cumplir de manera holística. Y por último, no consideramos situaciones donde se pongan mujeres oficiales de otras unidades únicamente para cubrir esos mínimos. También deben de demostrar los números crecientes, el objetivo que se cumpla. Por ejemplo, si en el 2026, cuando presenten su propuesta de la prima GSU, la unidad militar que lo requiera esté manteniendo cierto porcentaje, pero se proponga un despliegue del 90%. En el 2027, en el 2028, debe necesariamente mostrar un incremento de más mujeres oficiales, por lo menos un punto porcentual más alto que el año anterior en todas las operaciones subsecuentes. No está bien que nosotros veamos que ya sea mantengan el porcentaje estable, quiero decir, si tiene un despliegue de 19 y el 10% y el año siguiente 19, eso no es lo que solicitamos, sino pedimos que empiecen a planear de manera que el primer año cumplan un objetivo más alto del que tienen y en los años subsecuentes un porcentaje más o dos porcentajes más de acuerdo a lo requerido en sus despliegues. En la última sección de esta parte número 4, hay una sección en cuanto a la innovación y esto es crítico cuando se trata acerca de estos objetivos. Queremos recibir proyectos, queremos ver actividades innovadoras consideradas por primera vez en sus instituciones de seguridad y también queremos escuchar qué esfuerzos se han hecho en el pasado y que no han funcionado, qué unidades de control van a estar viendo durante el proyecto, cómo es que los resultados del proyecto van a ser sostenibles más allá de la vida del proyecto. Nos gustaría ver que sus actividades sean sostenibles más allá de los 2 años del proyecto. El GSU queremos ver cómo es que las actividades propuestas con los fondos de GSU van a ser sostenibles. No está necesariamente en la prima, pero que sus actividades, queremos ver innovación, sustentabilidad de esas actividades a largo plazo para estas instituciones. Ahora invito a mi colega Isagar a que presente en la parte número 5, la cual incluye resultados. Agat, tienes la palabra. Para esta parte de los resultados del proyecto y el presupuesto se van a llenar basado en la modalidad de financiamiento que estén solicitando. En el primer paso, yo les recomendaría revisar el marco disponible en nuestro sitio web para ver cuál de sus actividades está contribuyendo a estos desenlaces. Como les mencioné con anterioridad, todos los proyectos que se estén financiando deben de contribuir a alguno de estos. Aquí, si vemos la tabla que tenemos en pantalla, el desenlace número 1, no voy a entrar en detalles al respecto porque este se relaciona únicamente si están solicitando una mejor evaluación en cuanto al el despliegue de las mujeres en el mantenimiento de la paz. Si están solicitando una evaluación, nosotros esperamos que lo llenen en línea, pero debido a que se enfocan en un financiamiento flexible de GSU, ahora no lo vamos a ver. Aquí, después, el desenlace, incluyendo participación mínima de las mujeres en el mantenimiento de la paz, esto se relaciona a que si están solicitando, están un GSU, deben de llenar esta parte. Les voy a dar un ejemplo, digamos. Tengo un TPCC, yo despliego un contingente militar o lo que sea, por ejemplo. Aquí en la columna, yo pondría la falta de mujeres desplegadas y digamos, 15% de las mujeres son desplegadas en este momento, en 2025. Y hay una falta de mujeres. Les voy a dar un ejemplo. Lo pueden poner en la columna de la barrera. También en cuanto a desenlaces o resultados, podemos ver una situación de género que se o una tropa con esta inclusión de género sea desplegada en los siguientes 3 años. Y dentro de las actividades va a ser que los hombres y las mujeres en la unidad y el despliegue del FPU durante 3 años. Por ejemplo, se puede especificar el 22% de las mujeres en 2026, 22% en 2027, 25% en 2028 y también pueden mencionar cómo las mujeres están siendo incluidas en roles tácticos, porque esto es muy importante que nosotros veamos en un GSU. Así que pueden agregar más detalles en la descripción. Y en cuanto al presupuesto, el presupuesto se basa en la calculadora GSU y ojalá que tengamos un poco de tiempo para mostrársela, si no está en línea, y anotar para el FPU utilizando la calculadora en línea. Digamos, la unidad es de 140 personas en su plantilla. Ver cómo verlo con 100 mil en el año 2, se pone en año 2, la prima se incrementa para el siguiente año consecutivo, se anota ese número, y el año 3 el número se incrementa nuevamente. El presupuesto se establece de tal manera. Y este es para el GSU. Ahora, quiero decir que sí queremos ver que esto crezca con el tiempo, mostrar cómo lo están incrementando y lo que estábamos diciendo con anterioridad, como decía nuestra colega Superba. Y aquí podemos ver en el punto número 3 es para financiamiento flexible, incrementar número de mujeres en las operaciones de paz. Aquí podemos ver los obstáculos que se identifican en el informe de evaluación. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver los obstáculos o barreras clave, las habilidades que necesitan tener para los exámenes de la ONU para ser desplegadas en estos cuerpos de paz o una infraestructura dedicada a las mujeres, o tal vez puede ser una falta de concientización o conocimiento de oportunidades de despliegue. Simplemente les estoy dando algunos ejemplos, pero esto va a depender de su contexto. Y en cuanto a resultados, esto puede ser, por ejemplo, la utilización de los mismos ejemplos. 3 sesiones de construcción de capacidad para 300 oficiales de la policía en exámenes y también en contenido. O, por ejemplo, guardería que se está construyendo. También puede ser 10 visitas a las regiones, 3.000 mujeres que se van a unir a las instituciones de seguridad. Por ejemplo, esto va a ser en la parte de desenlaces y en la parte de actividades es llevar a cabo visitas para elevar la concientización en cuanto a oportunidades de reclutamiento y después se pueden agregar más detalles en las descripciones acerca de quién puede estar en esas sesiones, quién exactamente puede estar en las regiones, cuáles son los objetivos para cada región, las personas que van a ser sensibilizadas. Por eso tenemos esta sección de descripción. Así que, como estaba diciendo Superba, hay que ver el número de actividades, resultados y ser muy holísticos acerca de lo que podemos de verdad lograr en 2 años. Y esto también en cuanto a los obstáculos clave que se hayan identificado basados en los planes de despliegue, como está en el GSU. Vamos a compartir en el chat las áreas y podemos revisar y pensar fuera de la caja los resultados, pero esto se va a basar en su contexto y los resultados de ustedes, de su evaluación de barreras. En cuanto a presupuestos, no pedimos un presupuesto detallado, les pedimos un estimado basado en las actividades de cada quien, pero como ustedes saben, estos proyectos pueden ser de 100 mil dólares hasta 1.5 millones, pero el valor del dinero, la efectividad es sumamente importante. También podemos ver que hay un desenlace número 4, cómo mejorar en las condiciones de las mujeres dentro de las misiones y en los proyectos. Y esto se va a presentar el próximo martes en el próximo seminario web. La mayoría de ustedes que están aquí no van a ver nada en este formato, sino es el desenlace número 4. Y quiero darles un poco de tiempo para conversación y esta es una oportunidad de pensar a considerar estas actividades, la lógica que es realista e ir mezclando con los obstáculos clave que se identifica. Y ahora sobre el financiamiento para proyectos flexibles o financiamiento flexible para sus proyectos. No podemos cubrir los salarios, por ejemplo, del personal de las instituciones de seguridad. No podemos cubrir vehículos ni municiones. Y eso lo pueden encontrar en el documento explicativo de la carta de interés. Y vamos a ver a Superba, que nos va a explicar los anexos. Tenemos dos secciones, el anexo A y el anexo B. El anexo B específicamente solicita un desglose de el personal en este momento, las mujeres uniformadas, su rango y otro personal disponible. Por lo regular, para estas evaluaciones, nosotros somos algo flexible en cuanto a los detalles disponibles en este anexo, pero para los proyectos flexibles solicitamos todos los detalles posibles que pueda proporcionar la institución de seguridad, porque esto nos ayuda a evaluar cómo es que sus actividades se ven en cuanto a los cambios generales que se pueden demostrar. Por ejemplo, si una de sus actividades es entrenar a 150 mujeres oficiales y no sabemos cuántas mujeres están ya están en las instituciones de seguridad, es importante tener todo el panorama. Si sabemos que tenemos 900 oficiales y un porcentaje, 15% o tal porcentaje van a ser entrenadas, nos va a dar una idea de qué tipo de proyecto vamos a apoyar y los resultados que podemos esperar. B es los números de despliegue actuales a las operaciones de las Naciones Unidas. Específicamente solicitamos tener todos estos datos. También lo revisaremos y lo confirmaremos con los datos disponibles en el sitio web de la ONU, pero desde nuestra institución, específicamente en términos de cuáles son las aspiraciones de ustedes para desplegar en los años subsecuentes, 2027, 28 y 29, en esta columna en particular. sería sumamente útil si pueden consultar a sus misiones y vean las evaluaciones que se hayan completado para el despliegue de sus individuos, observadores militares, personal, policías individuales o las unidades, lo más preciso posible en cuanto a los compromisos que se hayan hecho en sus instituciones de seguridad. Voy a terminar esta presentación y le regreso la palabra a Deb para una sección de preguntas. Muchas gracias, Superba, y por todas estas explicaciones tan detalladas. Lo que quisiera hacer ahora es abrir a preguntas. Puedo ver que hay varias preguntas en el bloque de preguntas, en la sección de preguntas, y les animo a que vean las respuestas que ya han sido proporcionadas de no por nuestros colegas del secretariado. Me gustaría invitar a que digan si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieren que contestemos y les invitamos a hacer esas preguntas en vivo. No veo ninguna pregunta, ninguna mano levantada. Si alguno de mis colegas ve manos levantadas, por favor. No, no veo manos levantadas, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora es cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos por haberse unido a la sesión. Espero que hayamos podido explicar un poco más acerca de las oportunidades y el apoyo, distintas modalidades de financiamiento y siempre, siempre nos gusta que quede muy claro de que hay dos tipos de receptores de fondos que tenemos como el fondo, como el secretariado de la iniciativa del fondo ELSI para poder proporcionar financiamiento a una organización de las Naciones Unidas. Los acrónimos y el lenguaje están en organizaciones de las Naciones Unidas o un PUNO y que podamos proporcionar financiamiento a una organización de las Naciones Unidas, programa de la agencia o fondo que esté trabajando con un país que esté contribuyendo y instituciones de seguridad dentro de esos países y que también podamos dar fondos directamente a lo que nosotros llamamos un TPCC o de gobierno y a una de las instituciones de seguridad dentro de ese país, así que puede ser una institución o fuerza policíaca, también a una organización militar dentro de ese país, así que ya sea que las fuerzas armadas, la naval, el ejército, la fuerza aérea, a la institución de policía o la gendarmería. Así que estas son nuestros dos tipos de receptores de los fondos. También podemos dar fondos a la misión para el mantenimiento de la paz o operaciones para la paz de las Naciones Unidas. También podemos dar fondos a un programa o agencia de las Naciones Unidas que que desde el secretariado que se basa en Nueva York podía ser la Oficina de Asuntos Militares, la División de Policía, el sector de reforma de seguridad y también podría ser una agencia de las Naciones Unidas, por ejemplo, UNITAR, pero la solicitud debe de ser en cumplimiento total con nuestros términos de referencia y con mucho gusto. Pueden enviarnos sus preguntas por correo electrónico y podemos hacerlo en línea para contestar a sus preguntas. Así que en este momento quiero decirles que tenemos un seminario final específicamente para las misiones del mantenimiento de la paz de la ONU, que es el próximo martes a la misma hora. Y también invitamos a aquellas organizaciones de las Naciones Unidas que les gustaría presentar una carta de interés y podemos explicarles todo esto en mayor detalle. Así que muchas gracias. No vi ninguna mano levantada, ninguna pregunta, así que hemos contestado sus preguntas que han puesto en la sección de preguntas y respuestas, así que les agradezco que se hayan conectado, gracias a los que se conectaron en línea del secretariado de la ONU y también no, no el secretariado de la ONU, de nuestro secretariado y también a nuestros intérpretes, que tengan todos un muy buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches y esperamos recibir las cartas de interés para el fondo y nuestra cuarta ronda de programada. Gracias y que tengan un buen resto del día.